Hola a todos, yo soy Manuel, estoy aquí con Frank.
Hola, hola.
Y el día de hoy les vamos a hablar de los handheld. Bienvenidos al café. Bueno, ¿por qué hablar de los handheld?
Bueno, primero que todo, ¿qué es handheld? ¿De qué estás hablando? Siento que mucha gente conoce qué es.
Antes del primero, entonces. Handheld, los dispositivos que se cogen con la mano, llamémosles, es como la traducción más directa que se puede.
Portátiles.
¿Portátiles? No, sí, porque portátil también podrías considerar una laptop.
Portables. I mean, también podría ser handheld. Como handheld es sostenido con una mano, ¿no? Sí. Tú puedes sostener un portátil con una mano, algunos cuantos. Pero
siento que lo llamémoslo cercano... Switch-esque.
Switch-esque. No sé. Creo que sí, son consolas portátiles o consolas de mano, también se les llegó a llamar en algún momento.
Aunque, pues, digamos que el término consola ya no entraría 100% ahí, por lo que ya son prácticamente, son literalmente computadores. Y pues precisamente vienen como, tú sabes, Lenovo y todas estas compañías a hacer pues computadores que funcionan como una Switch, básicamente.
Pero entonces, ¿no son consolas también? Como si el objetivo principal de esos computadores es jugar, ¿son consolas?
Sí. O sea, tampoco digo que no sean consolas, sino que no son solo consolas.
Esto es entonces un como la consola de Teseo, ¿o qué es esto?
Aparentemente, cuanto más tiene que cambiar una consola para que deje de ser una consola.
Sí, exacto. Pero bueno, creo que te lo valdría solo por una de las cosas más grandes que siento que es la razón por las que estamos hablando de eso hoy, ¿no?
A ver.
Pues, ¿qué lanzamiento grande portátil de videojuegos ha sido como el más reciente?
El Steam Deck.
¿En serio? ¿El más reciente a la fecha en la que estamos grabando esto?
Sí, qué pena. Es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es el nombre? Es el...
El PSP.
Pero no me acuerdo el... No, el PS... no es PSP, es PlayStation... Ah, es Portal, ¿no?
Exacto, es también PSP.
Oh, my God.
El PlayStation Portal, sí, estamos hablando del Portal, que no sé si mucha gente lo sepa, siento que de este lado del mundo casi no se ha hablado.
No, en este lado del mundo creo que no se ha hablado tanto, pero sí, es más un servicio de streaming, llamémosle casi, más o menos.
No es un servicio.
Pues no servicio, no es un aparato de streaming.
Sí. Sí, eso es lo que es. Como acá también hacemos un pequeño aviso, una pequeña alerta para todos los que lleguen a estar interesados en el PlayStation Portal, si lo ven por ahí, porque van a decir, wow, es un nuevo PSP, pero que funciona como Play 5. No, es una máquina.
Se conecta a la Play 5.
Literal, es una máquina hecha únicamente para funcionar con el juego remoto, el Remote Play de la PlayStation 5. Es lo único que hace. Si ustedes no tienen una Play 5, no sirve para nada. Si ustedes tienen un computador, no sirve para nada. Tienen que tener... Ah, y tienen que tener también una buena conexión a internet, ¿no? De lado y lado.
Sí. Porque pues ahí verán qué calidad de imagen... O si quieren jugar a, no sé... Spider-Man 2 en 144p.
Si quieren... Igual, la otra cuestión es que... No sé, estoy muy escéptico ante este aparato, porque además he visto reseñas que han hablado al respecto y muestran como, ah, claro, miren, tengo mi internet último modelo, no sé, creo que dijeron 6E, que yo no sabía que eso existía, pero sí. Al parecer, y aún así les corría lento y a veces se perdía la conexión. Sí, eso es con gente que tiene tecnología que yo no sabía que existía en el mundo.
Y yo 6E tengo hace rato.
¿Qué nos depara a nosotros? Como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? Para la pobre gente que...
Ok, primero que nada, 25. Sí, pero también siento que la gran mayoría de prensa se enfocó como en lo negativo del Portal. Ajá. Que sí tiene varias cosas negativas, indudablemente, pero siento que también hace muchas cosas bien.
Ok.
Porque, digamos, si tú ves... El input lag no es como malo, o sea, no tiene mal input lag para hacer como una conexión inalámbrica.
Se siente súper como directo. Si fuera la consola.
Sí, se siente como si fuera la consola. Y digamos que también creo que eso fue parte de como la primera versión del firmware que llegaba, que sí tenía muchos problemas de conexión y ya como con la revisión que hicieron, mucho más estable.
Okay,
que no significaba como perfecto, pero mucho más estable. Y con esa estabilidad también se mostró como que, digamos a comparación de otras cosas que hemos tenido en el pasado, porque acordaremos que existió el Nvidia Shield, que era un servicio, servicio en un aparato similar para streamear del computador a un televisor o incluso creo que había un Shield portátil.
Sí, creo que sí.
Y ese sí funcionaba regular, gracias. Ese sí era bastante, bastante. Por algo no seguimos hablando de Nvidia Shield hoy en día.
Sí, a esta fecha.
Entonces, pues,
pero, okay,
la conexión sí más estable y pues el input lag y también la imagen queda es mucho mejor. También teniendo en cuenta que pues una pantalla pequeña, entonces tampoco tiene que votar como si miras 4K porque no te vas a dar cuenta porque es muy chiquita la pantalla.
Pero igual la cuestión a mi parecer es como, ok, sí, mucha prensa le tiró hate, si quieren verlo así. Pero pues hay unas cosas que no son odio, no son mala prensa, es el hecho de que es la verdad.
Sí,
a mi parecer.
Totalmente de acuerdo.
Y es que es como las mismas campañas publicitarias de Sony como intentan aclararlo, además, que es como que esto es para que juegues en tu casa. Como los momentos en los que se puede usar este aparato, básicamente como los escenarios que decían que son favorables, que son los preferibles. Es como si tienes una familia grande que todos usan el mismo televisor y ahí tienes conectado tu Play 5, ok, te consigues la portal para irte a tu habitación y poder seguir jugando en el Play 5 mientras los demás ven una película, por ejemplo, ¿no?
Sí, digamos que el uso es un poco limitado.
No sé.
Bastante limitado.
Porque sí, o sea, la idea principal es usarlo dentro de la casa. Ellos mismos, los de PlayStation, dicen se recomienda su uso en casa con la misma red de Wi-Fi. Y ahí siento que pues no está mal. No está mal per se, no es el hecho. Sacaron un mal aparato. Es un aparato que funciona, pero que a ese punto es una comodidad, es una exclusividad.
No, claramente es una exclusividad. Y más teniendo en cuenta que es bastante costoso.
Ok.
O sea, no es como es súper económico, ya lo consigo. No.
Ajá.
La barrera de entrada es súper alta porque tu primera barrera de entrada está en un Play 5.
Exacto.
Y después es como, bueno, ya tengo Play 5, entonces ahora quiero tener un PlayStation Portal. No sé. Pero pues.
Además de que el Play 5 vale como $3.99, ¿no? Como. Uh-huh. Y el PlayStation Portal vale como $199, casi $200.
Sí. Difícil.
Como. Ahí te va la pregunta a ti directamente, Manu. Ahí te va la pregunta y es ¿cómo para quién es esto?
Para la gente que tiene plata.
Y es eso. Es como lo siento muy cercano a cuando existían esas apps que era como que soy millonario, que costaban millones y que si las tenían supuestamente eso demostraba que tenían plata de sobra, ¿no?
Sí creo.
Algo así siento.
Sí creo, pero también creo que puede ser en muchas formas una prueba de concepto, ¿no?
Ok.
Como, mira, vamos a ver cómo funciona esto.
Ajá.
Y ya esto viene siendo como algo que te dejamos listo desde ahorita, como con cosas funcionando, sacando los parches y las cosas para que cuando salga el Play 6, que obviamente va a salir en algún momento,
sí,
pues ya tienen estos lados pulidos porque puede ser algo que quieran para el Play 6.
Supongo que sí, pero...
Y precisamente, digamos, comentado, acordándonos de lo que fue la Wii U.
Ajá.
Wii U.
Sí, gracias.
Sí, porque pues, si tú ves, tenían la pantalla aparte y de ahí fue que sacaron la idea como para la Switch. Como, mira, pues puedes tenerlo las dos cosas al tiempo. Es como, las dos cosas al tiempo. Y fueron puliendo como, cómo se vería un Mario con pantalla táctil. Oh, mira, sí, de pronto pulimos un poco por acá, un poco por acá. Y ya tenían como la funcionalidad de la pantalla táctil para Nintendo, como Nintendo la quería en la Wii U antes de que saliera la Switch.
Quisiera decirte que sí. Quisiera decirte que, wow, es una gran idea. Son unos genios incomprendidos.
A mí no estoy diciendo que sea perfecto tampoco.
Pero... por ejemplo, las pantallas táctiles no nacieron con el Wii U y menos en el caso de Nintendo, porque existe el DS.
No, claramente no, claramente no. Me refiero más al
paso a la Switch.
No, al UI. ¿Cómo haría Nintendo un manejo de UI en un aparato que fuera solo una pantalla táctil?
No, tampoco lo veo. Bueno. Porque cambiaron completamente el UI para cuando pasaron a Switch. Además, me estás diciendo como, okay, claro, o sea, están probando para probar la integración a la consola. ¿Cuántos juegos de Switch usas activamente la pantalla táctil?
Sí.
Exacto. Entonces, como que, ok, entiendo por qué lo dices, pero eso me lleva a otro problema de la industria actualmente que siento que está pasando mucho y es que todo el mundo va corriendo. Todas las salió la Nintendo Switch 2.
La verdad, sí.
¿Por qué estamos tan preocupados
digamos
de que salga
viendo
Play
ahorita?
6. Ajá.
Tanto como con Nvidia, ¿no? O sea, ni siquiera es como no son Sony, Xbox, Nintendo. No, Nvidia. Nvidia estuvo sacando, me acuerdo cuando fue
la empresa de tarjetas.
La empresa de tarjetas gráficas, sí. Cuando sacaron la serie 9, sacaron al ratico rápido la serie 10, sacaron la serie 20 y fue como, ok, y la serie 30. Ya para la serie 40 fue como, ok, vamos a darnos un placito un poquito más largo, uh-huh. que digamos que en parte fue por la pandemia, pero también se dieron cuenta como, ok, es mejor como pulir más la tecnología y no lanzarla. Uh-huh. Que agradezco mucho que así sea un poquito, pero lo están haciendo. Que también Intel, mira, Intel todos los años es nueva generación de procesadores, Y las mejoras año a año no son como, wow, qué buena mejora, sí toca. No, usualmente ahorita toca esperarse por unas 3-4 generaciones como para no decir listo, ya cambio.
Sí.
Porque ya es como, pues, que es
hay una diferencia
5%
notable.
De generación a generación. Entonces uno dice, no, ¿para qué? Igual, entonces sí, sí, veo como la industria de tecnología en general como corriendo.
Sí, ahí le doy crédito un poco a Xbox y a Microsoft.
Pero ¿Xbox forma, y Microsoft?
Sí, en la forma en la que han decidido nombrar cosas.
¿Por qué?
Principalmente Xbox, porque... Como que cuando salió el 360, todo el mundo dijo, claro, la siguiente consola es el 720. Sí. El 720. Y empezaron a jugar con los nombres y creo que no sé si lo hayan hecho a propósito por esa razón que les voy a decir o no.
Es que no.
Posiblemente, pero...
Los comentarios. Empezaron, yo trabajé en Microsoft, no.
Empezaron a cambiarlo de forma en que... El nombre no te está llevando a correr, a conseguir la otra cosa, ¿no? Es como, es el Xbox One, porque es el único. Seguimos creyéndonos importantes, pero ajá, es el One. Luego dijeron, no, son las series X, como que... Y empezaron a batir esa forma en que se desarrollan como los nombres y demás, que uno dice, ok, como... Y eso, lo siento, es porque cuando a la fecha has escuchado a alguien que esté hablando del Series X2, por ejemplo.
No, no. Aunque también diría que Nintendo lleva más tiempo haciendo eso. Pero no activamente. No,
sí. Sí, en eso tienes...
Porque razón, es como así, ah, nadie está diciendo después del 64 viene el 128.
Sí. Pero sí, siento que es de lado y lado de empresas y también de consumidores. Y eso es lo que ha llevado a que a la fecha no existan consolas portátiles, creo.
¿Cómo así? Elabora un poco ahí.
Ok, es que siento que las consolas portátiles apelaban a un mercado... realmente distinto al de las consolas de mesa o de casa o como quieran llamarlo, sí. ¿No? Si tú vas a ver, las portátiles alcanzaban a durar, tenían un tiempo de vida más extenso que sus contrapartes de casa.
De acuerdo.
Y es porque, claro, estaban como, en lo que tú dices, como que estaban intentando avanzar esa tecnología, lo iban haciendo de a poquitos, como que, ¿sabes? Y sabían que la gente que estaba apelando a las portátiles era por un estilo de vida que lo requería. Es como que si tú no puedes jugar en tu casa, sino que estás corriendo de un lado a otro o tienes poquitos tiempos en el trabajo. No sé, como que la gente que pudiera utilizar las portátiles, pues tampoco vas a querer gastar constantemente dinero para comprar la nueva portátil si ni siquiera alcanzaste a usar lo suficiente la anterior. ¿Sí me hago entender?
Sí, te entiendo.
Entonces, pues...
Aunque me preguntara más a qué tipo de portátiles, pero eso lo entendí mientras ibas hablando.
Okay,
porque bueno. Digamos, también podemos decir que la Switch es una portátil, pero no es solamente portátil. Y eso ahí era como la aclaración que yo necesitaba.
Pero es que la Switch es la única, es el único caso. Sí. Por eso es como difícil verlo.
Digamos que sí, ajá. Es muy cierto, uh-huh. Pero volviendo al tema del que estamos hablando, y siento que para ese tipo Switch es donde vamos.
Ok.
Y no solo viendo como lo que pues estamos hablando del Steam Deck, que ya salió el Steam Deck, entonces ahorita todo el mundo está como, no, pues entonces ¿para qué te compras una Switch? Ahí tienes el emulador, tienes los juegos de Steam, tienes... Y es como, ok, pero como que en eso está la conversación ahorita. Y hay tantas cosas que es como, ok, pues si la gente ya está pensando así, o pongámoslo en otros términos, si el consumidor de las consolas está pensando así, pues los que fabrican las consolas están como, uy, pues si eso es lo que están pensando, pues toca poner las pilas y hacer algo que les guste, que pues claramente, obviamente, mejor dicho, por eso es que salió el PlayStation Portal, porque es lo más cercano que puede hacer Sony ahorita con lo que tiene.
Sí, pero... Siento que...
A pesar de que sí, cagada, que no es lo que la gente está pidiendo, ¿no?
Otra vez, como que siento que no. El consumidor de consolas ni el consumidor corriente piensa en la Steam Deck de esa forma. Siento aún hoy en día que la Steam Deck es una comodidad. Tal vez al punto de lujo. Ahora, no significa que eso esté mal. No significa que si ustedes gastaron su dinero para comprarse una Steam Deck porque querían, esté mal y significa que tienen dinero para derrochar. Pero pues siento que sí es un mercado que está un poco planteado bajo esa perspectiva. ¿Por qué? Claro, para nadie es un secreto que en la Steam Deck ustedes puedan piratear y hacer un montón de cosas y demás, que ese es uno de los grandes ventajas. Pero pues Valve no la está vendiendo pensando únicamente en eso. Valve está diciendo, ok, la sacamos es para que ustedes puedan seguir usando nuestros juegos y demás y ta, ta, ta. Ahí está todo su modelo. Y ahí es donde tú encuentras como la diferencia con Sony. Como, sí, Sony está pensando lo que dijiste, como, uy, la gente le está gustando lo portátil, vámonos para allá. Pero pues, ¿Sony va a permitir que pirateen la consola para que hagan todo lo que quieran?
No.
Ahí ya está un punto muy grande y muy importante.
No, sí, claramente como... me refiero como, o sea, la idea de Sony no es como, así vamos a sacar un computador para que la gente haga lo que quiera, sino más... de, oh, la gente quiere como algo handheld y consola en casa, entonces como no podemos simplemente hacer que el PlayStation 5 mágicamente se vuelva un handheld, lo más que podemos hacer es hacer un handheld que sea el PlayStation 5, o sea, que se conecte a él.
Siento que estamos viendo una masa etérea porque
sí, la verdad,
¿quién,
sí.
¿Quién está pidiendo que sea una consola en casa? ¿Quién
no, la verdad, nadie. Es simplemente como casa, lo que yo digo, como, ah, es que hicieron un estudio de mercado y ven esto ahorita, entonces pues lo que resolvieron fue hacer esto, que no es como es lo... correcto, ajá, ni siquiera, sino es como
es lo que mismo que estaba pasando con de generaciones de Xbox, que durante mucho tiempo la Xbox se promocionó como que mira, tienes una consola y un teatro en casa, tienes una consola y un reproductor de ta ta ta, tienes una consola y un computador, y es como, pues para eso tengo un computador.
No era no fue el Xbox One que era bueno. Como así puedes conectar tu antena parabólica o no sé qué, tu cable, sí, para ver, sí, NFL y no sé qué más cosas.
Sí. Y es como, ok, es un agregado, pero ¿cuántas
personas? Esa no es la razón principal.
Exacto. Ahora, si vas a redirigir, como si vas a decir, listo, vamos a regresar otra vez a los portátiles, a las consolas de mano. Si lo estás haciendo con esa perspectiva, siento que estás perdiendo la razón por la que las portátiles existieron en algún momento.
De acuerdo.
Sí, como...
es como si a Sony se le había olvidado su historia, básicamente.
Exacto. Exacto. Como cuando piensas en consolas portátiles, ¿en qué piensas?
PS Vita.
Sí, como...
la verdad... Ok, un segundo. Hablemos un poquito del PS Vita.
Okay.
Porque siento que el PS Vita estuvo adelantado a su tiempo.
Sí, confirmo.
Porque el PS Vita, ¿en qué año salió? Y tenía pantalla OLED, que la Switch salió, ajá, sin pantalla OLED y ahorita la están vendiendo con OLED. Es como, compa.
Sí.
Que tenía como la parte de atrás táctil para... no me acuerdo, que era como para modos en Little Big Planet, en el que podías modificar el terreno. Si le tocabas, sí, por detrás se subía y por delante se sumía. Era como, wow, son cosas, ajá, como súper interesantes. Ajá. Y ahorita salen con, mira, puedes streamear.
Como esa es una de las dudas que he tenido hasta el momento de las cosas que he visto del PlayStation Portal, no he encontrado. Y es que pues el... ya no es el DualShock, sino el DualSense, ¿no? El control de PlayStation.
Sí, sí, sí.
Que igualmente utiliza su touchpad. ¿Dónde está? Como en el PlayStation Portal, ¿dónde está la parte táctil? Claro, es casi igual a un DualSense, a un control normal de Play 5. Pero ¿y dónde quedó la parte como que diferenciaba ese control? Como,
Cierto.
Entonces, ahora, regresando a los casos, como antes del PS Vita, que te apoyo, sí es cierto que estuvo adelantado a su época, también el PSP, que aún al día de hoy...
aún al día de hoy se andan súper bien los juegos.
Exacto, los juegos, las consolas, hay mucha gente que lo está buscando, ambos, el Vita y el PSP. Pero pues, siento que el PSP arrasó con todo y supo dar en el clavo, como al punto en el que hubo un tiempo en el que animes, series de televisión, como de todo,
sí,
lado...
sí, salían para PSP, ¿cierto? En estos disquitos me acuerdo haber visto.
Como hacían referencias, como yo recuerdo estar viendo, creo que era como Lucky Star o algo así, y estaban jugando en un PSP. Estar viendo como... ¿cómo es que se llamaba esta cosa? Haruhi Suzumiya. Y aparecían ellos jugando en un PSP. Y durante mucho tiempo más, aun cuando ya se estaba acabando el PS Vita, mostraban en varios lugares el PSP, porque así de importante fue. Y ahora, Manu, tú dime, ¿por qué crees que fue así de importante? ¿Por qué arrasó con tanto?
Porque también estaba adelantado a su tiempo.
Pero pues, ¿cómo?
Varias cosas. Honestamente, una de las cosas como más... para mí, que yo tuve PSP, de las cosas como más guau... Sí. Honestamente no sé si sea para todo el mundo, pero para mí tener joysticks en algo handheld que fueran como flush, o sea, que no sobresalieran y que tú pudieras echártelo en un bolsillo y decir como no se va a dañar, no se va a romper ni nada, porque es un joystick súper bien pensado para algo que va a ser portátil, fue como wow. Entonces yo pensaba como, pues como yo también tenía hace más tiempo tenía el Game Boy, yo pensaba, pues es que para mí un juego de carreras es muy mamón con las flechitas, yo necesito el joystick.
Sí, sí, sí.
Y yo decía, no, pues imagínate, cualquier jueguito de carros que toque manejar, o tú con un joystick, qué cool jugar algo así teniendo un joystick. Y para mí me lo vendió, fue en 90% el joystick, y también que tenía una pantalla gigantesca para sí. el tamaño del, de la consola, porque era un casi solo pantalla.
Y que pues claramente, como siento que todos lo damos por hecho, que para su momento tenía muy buenas gráficas.
Muy buenas gráficas.
Entonces sí, como que aún hoy en día yo quiero un PSP.
Sí, porque acordándome, o pues no acordándome, mirando el Game Boy, tú tenías A, B, las flechas, el trigger derecho, el trigger izquierdo.
Sí, 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 sí.
Y en el PSP tenías X, triángulo, círculo, cuadro.
Sí, todos los, sí.
Tenías el pad arriba, abajo, izquierda, derecha, tenías el joystick y tenías los dos triggers, entonces era como pues botones ahí para jugar otras cosas y no solamente como, sí. porque me acuerdo los juegos también de pelea, ¿no?
Sí.
Que yo jugué en el Game Boy, el de Digimon, y era como no, pues tampoco es que tenga tanta variedad de movimientos porque todo es A, B y ya, o sea, ni siquiera servían como los triggers, entonces era como bueno, pues A, B y adelante, arriba, atrás, ¿no? ¿Qué más hago? Sí. Y después ver el PlayStation con todos los botones. Yo, no, pues ahí sí puedo tener golpe bajo, golpe alto, golpe fuerte bajo, golpe fuerte alto. Es como, no, pues entonces ya tengo todo y puedo hacer más cosas. Entonces era como, wow, pues esto sí, como que está pensado para juegos más grandes, pensaba yo.
Sí, como elaborados. Ahora, también muchos desarrolladores vieron eso y dijeron como, ok, adaptemos experiencias, ¿sabes? Como justo para esa consola. Y es que hubo muchos exclusivos para PSP de franquicias grandes. Por ejemplo, Grand Theft Auto, Tekken, demás fueron pensados para el PSP justo viendo eso. Y es que apela, creo yo, a lo que te estaba diciendo, y es como la experiencia cercana, no igual, pero cercana a una consola de casa, on the go, por ahí le dicen en inglés, ¿sabes? Como para el camino, por si te vas de viaje, por si estás en el transporte público y en un país en el que no te vayan a robar, ¿sabes? Como...
¿Sabes por qué? También eso es muy real, porque yo justo por esa época estaba viajando y estaba en España y vi a alguien jugando con PSP en el metro y yo como, ¡oh, mira, lo usa en el transporte público!
Sí.
Y me acuerdo mucho... mucho de eso.
Es que a mí me pasó algo muy similar con la Nintendo Switch, ¿no? Como en ese momento yo estaba en Australia y justo para esas fechas fue el lanzamiento de Smash. Y uno veía gente como panas ahí como que, oh, conseguiste el Smash. Era como medianoche y estaban en el metro y era como, ay, bueno, y lo sacaban y se ponían a jugar. Siento que es la única ocasión en la que he visto que tal vez una publicidad de Nintendo de esas
como, se parezca a la vida real.
Sí, sí, yo era como, wow, esto sí pasa. Y creo que esa es la magia que has oído vender Nintendo.
Sí,
diciendo
total.
Como, oigan, esta es una consola híbrida que ustedes pueden utilizarla para esto. Claro, no tenemos las mejores gráficas del mercado, pero lo hacemos es porque, pues, para que dure un poquito más la batería.
¿Sabes qué más?
Ahora, pues, sí.
Yo también he ido a cafés y sacado los dos Joy-Con y jugado ahí como entre dos.
Eso es muy bonito. ¿Ves? Como siento que hacia ese lado es hacia donde deberían dirigir ese desarrollo, como a ese tipo de experiencias. Ok. Ahora, la cuestión que siento que ha sido como más cercana a lo que creo que sería elaborar productos pensando en la diversión, básicamente.
Sí.
Como más allá de, ay, si no, es que esta es la tendencia en el mercado. No, como que, no, pues a fin de cuentas a la gente le gusta es divertirse. Siento que lo más cercano, ignorando muchas cosas bastante malas a mi parecer, serían los servicios de streaming.
Ok, sí.
Sí, como
sí,
que
siento, en principio.
Siento que tal vez... siento que tal vez conectan ese punto que está faltando, porque pues lo que sucedía con las consolas portátiles era que eran muy buenas experiencias, pero que nunca reemplazaban realmente a una consola de mesa, ¿no? Y sí. Eso es lo que tal vez ha estado buscando más la industria y los jugadores de un tiempo para acá, que es como, no me importa, yo quiero jugar mi juego que puedo jugar en la consola mientras voy de camino al trabajo, mientras termino de hacer ejercicio, lo que sea, ¿sabes? Como, y es muy difícil. Y lo único más cercano que he llegado a encontrar es los juegos en la nube, que aún no han sido tan propagados como prometían.
Por algo, pero pues, por algo Google mató a Stadia.
Exacto, que ese es el caso. Como que tenemos como esa comparación, ¿no? Stadia.
Sí, porque Stadia lo vendieron muy así, como, ah, sí, tú tienes tu control de Stadia y puedes jugar en el televisor, en el portátil, en el computador, en el teléfono, desde la pinche gana. Y cuando salió fue como, no.
Era como el nieto evolucionado de esos controles que antes vendían, que eran consolas por sí solas y que venían o tres juegos. Como, ah, sí, el Stadia, pum, lo conectas y juegas y todo, y igual tienes que comprarlo, pero, hey, puedes jugar. Como, no. Ahora, algo bastante similar y que aún sigue con fuerza es el Game Pass.
Sí, de acuerdo.
Ahí está, ahí sigue dándola toda. Promete juegos en la nube que a la fecha yo no he podido probar. Quién sabe si funcionan. Pero siento que va por ahí, como tal vez por eso te digo, ahí es donde
sabes que me acabo de acordar
PlayStation Portal.
Ajá. Que se me pasó por completo por encima. Okay. O sea, es un poquito en eso, pero no es tan eso. Ajá. Y es el sistema que tiene Steam para los juegos que son multijugador, pantalla dividida.
El Remote Play.
El Remote Play, sí. Porque, digamos, también es difícil que funcione bien. Nosotros sabemos lo difícil que es que funcione bien.
Sí.
Entonces, creo que va por lo mismo de, ok, entonces uno solamente tiene el juego y los otros pueden llegar, no necesitan todos en el juego. Y en práctica es como, uff, no, no veo nada. No, mira, no me parece el control. No, mira, me aparecen solo líneas, no me parece todo completo. Oh, mira, me aparecen invertidas la parte de arriba y la de abajo.
Sí, no, como fuese solo lo visual, pero es que también son mecánicas, como que, no, tal persona, ¿por qué apareces con dos jugadores? Y es, wow.
Sí. Borra uno, ya lo borré, no el otro, ¿cuál otro?
Sí, entonces, bueno, siento que sí, eso aún se sigue desarrollando y por ese lado tal vez es el que está apuntando el PlayStation Portal. Como, no se me haría raro que en vez de decir como, ay sí, ahora el PlayStation 6 también será híbrido, es más bien como un, ay qué cosas, la suscripción PlayStation Plus ahora tiene juegos en la nube que sirven en el Portal.
Sí, lo veo muy yendo para allá. Mucho, mucho.
Vayan preparándose porque yo creo que por ahí dentro de un año más o menos ya están anunciando esos planes.
¿Qué Franklin qué o qué?
Bueno, si no saben de mí, fueron los abogados ninja de Sony, si es que los tiene. Sí.
En este punto ya son los de Sony, los de Nintendo, los de Microsoft.
Entonces, no sé, como siento que tal vez por ahí va la cosa. Como que, ok, abandonamos las consolas de mano temporalmente para poder ofrecer la experiencia en casa desde otro lado. Que ahí es donde entonces entran nuevos jugadores al tema y es que estarían llegando Android y iOS, ¿no? Como sí. Apple estaría ahí metido, que es algo que ya está pasando con el Apple Arcade.
De acuerdo. ¿Qué tanto has visto del Apple Arcade?
Muchas cosas, muchas cosas. Como al comienzo tenían exclusivos como What the Golf, que ya no es exclusivo, ya está en otras consolas y a mucha gente le ha gustado. También como, ¿cómo se llamaba este? Historian, algo, no sé, un nombre mágico, fantasioso, que es de un JRPG muy, muy interesante.
Ok.
Que todos los mapas los hicieron fue con dioramas y pusieron los modelos de los personajes y jugadores encima de esas capturas.
Pues, creo que sí me pareció escuchar algo al respecto.
Es muy bonito, pero sigue bloqueado como exclusivo de Apple Arcade. Por ahí creo que vi que anunciaron que lo iban a sacar luego en otras consolas y demás. Pero aún a estas fechas es de Apple Arcade. Y el lanzamiento más reciente, yo creo que está tomando bastante fuerza, es el Sonic Dream, Dream Team.
Okay.
Que no sé si lo has visto, que mucha gente dice, ok, esto es Sonic Adventure 3.
Ay, no, qué dolor.
De Apple Arcade. Ajá.
Pinche Apple.
Así que, como por ese juego de Sonic, estoy como, ¿será que pruebo el mes gratuito?
Siempre empieza con un mes gratuito y después terminas pagando 2-3 meses.
Ay, no sé, no me gustaría pagarle tanto a Apple, pero
a mí tampoco. Ahí veremos. No quiero darle un centavo a Apple.
Si llegas,
no es como que lo necesiten.
Exacto. Ahora, justo en ese punto intermedio, en esa área gris, en esa tierra de nadie, es donde creo que entran los competidores de la Steam Deck.
Que hay varios hoy en día, o sea.
Sí.
Si no estoy mal, como antier, Leonovo anunció uno nuevo, que ni siquiera tenemos acá, porque literal lo anunció como antier. Wow. Es como así el nuevo competidor de Steam Deck de Lenovo. Y aquí está, y es como blanquito. Ahorita casi todos son blancos de por sí. Es blanquito y es como más angular en la parte de arriba. Descripciones por sonido, lo sé, es difícil.
No, igual, imagínenselo, ahí verán.
Sí, porque si es que también es un diseño como genérico, porque se sabe que es el diseño más cómodo, como con el pad arriba, a mano de izquierda, el joystick abajo, los dos triggers y lo mismo al otro lado, pero inverso. Es como, ya se sabe que funciona, sí, y todo
ya,
el mundo
ya
le gusta.
Se ha comprobado, como ya estamos en ese punto en el que se sabe que hay un mercado que creo que tardó los últimos 3-4 años en definirse.
Sí.
Porque pues a la par que se anunció la Steam Deck, ¿cuál fue el otro que estaba como supuestamente con fuerza? Creo que fue el de Razer.
Creo que fue la ROG Ally de Asus.
Igual, creo que estuvieron ahí muy presentes y bueno, la Steam Deck ganó con creces, pero estuvieron y movieron bastante.
Sí, porque incluso si ganó la Steam Deck, el otro no le fue mal porque lo siguen vendiendo.
Sí, sí. Ahora, también está la cuestión de que en esas épocas estaba sucediendo como más a puerta abierta lo del cloud gaming, ¿no? Los juegos sí. en la nube. Porque ahí fue cuando se dio el leak, se reveló todo lo de los juegos de Nvidia, ¿era?
Creo que fueron de Sony.
No, I mean, ¿no? hubo muchas cosas de...
Sí, este año estaba lleno de leaks.
Pero no, este año no.
Parece un colador.
Hace 4 años creo que fue leaks de juegos de Nvidia y ahí salió que estaban preparando muchísimas cosas. Sí. Como es que Resident Evil 4, el remake.
A toda hora hay leaks.
Es cierto, pero creo que ese es uno de los más grandes que hubo y justo fue por eso, porque decían, claro, miren, nosotros estamos preparándonos para funcionar con tales juegos que aún no existen. Y como que el mundo quedó, aguanta. ¿Cómo así que juegos que aún no existen? ¿Qué están preparando? ¿Todo eso es real? ¿Un nuevo Pokémon? ¿Qué? Como así, fue algo muy raro.
Mira, te puedo solamente por primera y única vez voy a hacer algo que nunca voy a hacer de nuevo. Okay. Solamente porque acabo de recibir un golpe tan fuerte emocionalmente.
Ok.
Que voy a hacer una última noticia. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me pegó tan duro que tengo que hablar al respecto.
No, nos están escuchando en vivo. Esto
es literal, esto está pasando en este momento.
No hay guión. Ah, a ver, cuenta.
Hace un minuto. Anunciaron que para el capítulo 5 de Fortnite va a estar Solid Snake.
¿Ah, hasta ahorita lo supiste?
Estoy leyéndolo en este instante y hace un minuto salió.
Eso lo anunciaron hace 3 días, pero dale con todo, te apoyo.
I hate it.
No es eso. Va a llegar Solid Snake con este tipo, el de Family Guy, Peter Griffin.
A ver, ¿en serio? Yo pensé que eso era un meme.
No, es
yo y el de Peter me sacaron meme, no. No,
ambos llegaron oficialmente. De eso se trata esta temporada.
Oh, I hate it so much.
Ahora imagínate eso, jugarlo en una consola portátil. Ok, no, qué asco. Ok, bueno, aclaro, no tengo problemas.
Creo que acabas de destruirme emocionalmente aún más con lo de Peter.
Tengo problemas con el hecho de que incluyan las skins y no hagan nada interesante con ello. Pero bueno.
Siempre es Fortnite. Es Fortnite.
Ahora. Fue todo un viaje, espero les haya gustado esa pequeña intervención.
Sí, no, a mí no me gustó, estoy muriéndome.
Sí, pero bueno, me gusta en el sentido de que si están incluyendo a Solid Snake, significa que estamos cada vez más cerca de Metal Gear Solid Delta.
Ah, espero.
Sí, bien.
¿Qué
bien,
sigue
bien.
Majima en Fortnite?
No se me haría extraño este
punto. Es más, a Majima es el que más lo veo ahí.
Las colaboraciones de Yakuza
son raras.
Son raras, así que puede que lleguen en algún momento. Además, sí, como para cuando salga Yakuza 8, ya verán. Ya lo anunciamos, colaboración con Fortnite.
Segundo
sí,
leak sí, del día.
Fortnite. Segundo leak del día, sí.
Ya ahora vienen los abogados de Sega por Frank también.
Bueno, pero los de Sega me caen bien. Sí, no sé cómo sentirme en este punto, tanto por lo de Fortnite como hacia dónde irán los portátiles, ¿sabes?
Como... Es difícil saberlo, pues porque como dijiste en un principio, o sea, todo el mundo está corriendo tanto que pues por eso mismo, oh, mira, Lenovo hace 2 días anunció su nueva consola. Es como, ok, pero todo el mundo está corriendo a hacer su versión del Steam Deck. Pero es lo mismo que pasa con Sony, en cierta forma. Es como, no están buscando como, bueno, ¿cómo hacemos esto más divertido, más entretenido para la gente? Sino simplemente como, no, saquemos nuestra versión del Steam Deck.
Voy a aclarar un pequeño detalle, que si me estás escuchando pensarán que detesto la Steam Deck, detesto el PlayStation Portal y demás.
Y es cierto,
no
digo.
Es tanto eso. Es más el hecho de que, ok, recientemente con la Switch he entendido y he tenido muchas ganas de tener un Steam Deck por la razón más tonta de todas, que espero ustedes compartan, y es poder jugar eso desde la cama. Listo. Así como, tengo muchos juegos de Steam.
El digo, perezoso.
Quiero descansar mientras... Sí, como... ¿A quién se lo vamos a negar? Quiero creer que es una experiencia humana. Y es que sí, como...
Ya sabes, las necesidades humanas, el agua, alimento, sueño,
jugar desde la cama. Sí. Pero es que hay muchos juegos que yo lo pienso como, claro, yo no... O sea, es incómodo a veces estar en el computador, quiero estar desde la cama. O también...
No, honestamente, la verdad, estoy de acuerdo con eso. Hay juegos que son tranquilos y relajados, sino como no estoy lo suficientemente relajado enfrente de un monitor. Quiero estar en una posición más relajada para relajarme lo suficiente como el juego me quiere que me relaje.
Sobre todo si ustedes tienen trabajos y que exijan estar en el computador constantemente, pues uno quiere alejarse de ese entorno, ¿no? Como que imagínense estar todo el día en el computador y decir, bueno, a relajarnos y seguir en el computador. Como esos detalles, digo, claro, por eso vale la pena estas nuevas experiencias portátiles.
De acuerdo.
Mi problema más grande es que terminen como dividiendo, segregando tal vez como los mercados. Porque nuevamente yo considero que todo el mundo debería poder jugar videojuegos. Hay muchas experiencias muy valiosas en los videojuegos que, ok, entiendo que haya que pagar por juegos para apoyar a los desarrolladores, para apoyar la industria, que sigan desarrollando y demás. Pero eso no implica hacer de los videojuegos una experiencia completamente
monetaria,
de clase alta. Sí. No tanto monetaria, sino, o sea, sí, como segregar diciendo, hey, si no tienes dinero no juegas, jaja, es como, ok, pero lo
siento que la industria está jalando literalmente para los dos lados.
Ok, ¿cómo sería eso?
Porque, digamos, hay muchas cosas como hace varios años ya está como los juegos como servicio, y tú ves como Fortnite, sí, League of Legends, sí. Apex, uh-huh, y Free Fire. ¿Sí? Uh-huh. Y meto a Free Fire, uh-huh, ¿por qué? Porque Free Fire es un excelente ejemplo de alguien que no le importa hacerlo para lo más económico que hay, que son los celulares, sí, porque hoy todo el mundo tiene celulares.
Sí. Y ahí supongo que también encajan Genshin Impact, Honkai Star,
claramente, como todo. Sí. Que tú puedes jugar sin tener dinero. Sí, ajá, y puedes jugar desde lo más básico que tienes, que es tu celular. Listo, ajá, no necesitas más y la barrera de entrada está súper baja. Pero entonces también es como, bueno, si quieres disfrutarlo, entonces ahora la barrera de entrada está por allá, súper alta. Entonces, como, ¿dónde está el paso intermedio? Es más bien la pregunta.
Tal vez.
Porque están estirando tanto que el medio se está perdiendo.
Te voy a dar el beneficio de la duda porque suena muy convincente. Como sí, es necesario que haya un punto intermedio. Sí, que justo apele a eso, porque es que nuevamente siento que la gente debería tener el derecho a poder jugar juegos recientes sin tener que gastar como 3 años de salario en eso.
A pesar de que sean buenos, porque también es la otra, ¿no? No es como, es que este juego, ¿cómo se atreven a cobrarme tanto por este juego? Pero es bueno, es como, ok, si lo va a disfrutar, sí, está bien. Sí, lo va a disfrutar.
Sí, como entiendo más el precio por algunos juegos.
¿Que por otros?
No, que por las consolas, que por algunas por algunos aparatos.
Sí.
Y es que, digamos, acá no me estoy refiriendo al Deck, no me estoy refiriendo al Portal siquiera, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Stadia o al Ouya, que hubo mucha gente que estaba animada y diciendo, claro, vamos a hacerle y ta, 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 y vamos a pagar de todo, pero porque acá es el mercado, acá es donde se van a dar las cosas. Y hoy en día no existe ninguno de los dos.
Uh-huh.
Y toda esa gente invirtió su dinero, ¿y qué pasó? Con suerte algunos llegaron a tener reembolsos, pero pues hasta ahí llega.
Sí.
O que se termine convirtiendo en algo totalmente como de coleccionista. Además, que ¿cuántas personas has visto en tu vida que jueguen con un Playdate?
Cero.
Mucha gente me habrá dicho como, sí, como cuando escuchen lo que acabo de decir, dirán como, ¿Playdate? ¿Qué es eso? Como, ¿qué es Playmate? Perdón.
Playdate.
Es que el date, mate, unas por otras. Pero bueno, ¿sabes cómo? Y se ve muy cool. Es una idea muy interesante, que es un portátil con una palanca. Como, bueno, ¿qué es eso? Como una tuerca. No sé cómo llamarle eso.
Una tuerca. Un joystick.
No es un joystick. Es una palanca. Es una manivela. Es una manivela. Y no sé si han visto. Ahorita me alegra mucho que se haya vuelto como medio viral videos de uno de los juegos, que es Root Beer, que es un oso sirviendo Root Beer y tú tienes que hacerle con la manivela al punto exacto, que son, claro, son minijuegos, pero hey, también está en el mercado. Es relativamente difícil de acceder. No sé, siento que sí deberían intentar aspirar a llenar ese vacío intermedio que tú comentaste.
Yo digo que el Playmate se veía cool, pero se veía cool. Creo que eso era todo.
No, siento que es cool. Fin. El problema no es el hecho de que la gente lo haya probado y diga, qué aburrido. No, el problema es que pues cuesta. El problema es que no tiene tanta publicidad.
Y también sabes cuál otro problema es que tampoco sé, la accesibilidad también era bien poca porque no era fácil de encontrar.
Exacto. Y ok, ese siento que es como una parte del intermedio cercana a la gama alta, ¿no? A lo súper difícil de conseguir. El otro intermedio que se me ocurre son los Tamagotchi. Y cada vez hay menos. Pero es como Digimon, como siento que aún hay mucho por explorar
en el Digimon.
Sí. Como, ay, no sé. Digimon es una marca tan como llena de potencial.
Mm-hmm. De acuerdo.
Que no aprovechan.
De acuerdo.
Que a veces sale muy bien, a veces sale muy mal.
Pero igual no lo aprovechan.
No lo aprovechan, exacto. Entonces, no sé. No, ¿tú para dónde crees que seguirá todo esto, mano?
Es que es muy difícil decir para dónde seguirá, porque es que, o sea, inevitablemente van a jalar tanto que el medio se va a separar y alguien va a decir como, uy, ahí falta algo, y pum, lo van a llenar. Y en ese punto va a ser como, listo, ahí está lo que necesitamos. Uh-huh. Pero toca esperar a que pase, porque si no, nadie se va a pellizcar de como, uy, el medio está como desocupado, que no sé qué. Y tiene que ser alguien grande, porque o si no, cualquiera ya lo hubiera hecho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienes a alguien que tenga como todo el dinero para poder hacerlo, como, miren, este es el punto medio, entonces aquí está. Y sabes que en cierta forma, uh-huh. en cierta forma hay alguien que lo hizo, pero no tan en este punto.
Ok.
Y tristemente es de las compañías que más detesto.
Ok.
Y fue Meta. Ahorita,
okay. uh-huh.
cuando anunciaron el Quest 3,
sí.
en vez de hacer lo que todo el mundo hace de con sus productos, de decir como ya que sale el 3, el 2 va a empezar a salir de a poquitos. No, dijeron no, nosotros vamos a tomar ese 2, que uh-huh. es en ciertos términos sigue siendo una versión económica.
Sí.
Y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir soportando.
Okay.
Solamente que va a ser más abajo. O sea, sí, el 3 es mejor, sí. El 2 no está bueno, pero sigue siendo excelente.
Okay.
Ahí va a permanecer junto al 3. No va a permanecer aparte, va a permanecer ahí. Y es como, ok, entonces vale. me parece que es como lo más cercano que hemos visto hasta ahora. Como, mira, pues, vamos a seguir teniendo a los dos al tiempo. No es como... vamos a irlos sacando de a poquitos, no.
Uh-huh.
Vamos a hacer las dos cosas al tiempo. Vamos a tener como nuestro tier más bajo, que va a ser el Quest 2, que el Quest 2 sigue siendo muy bueno, yo lo tengo.
Okay.
Y le vamos a bajar un poquito el precio y vamos a poner donde estaba el 2 al 3, un poquito más arriba, como para que haya un poquito más de separación y ya. Y también pues tienen el Quest Pro, que ya es Pro, pero...
Sí, sí, sí.
Un pero, poquito más okay, de variedad.
Me gusta la idea. Sí, me estás haciendo volver a querer una Quest y...
Porque digamos...
ya lo había abandonado, sigue mucho.
Digamos que siento que fue el intento fallido de Nintendo también.
¿Qué?
Con la Switch. Porque fue como, ah, bueno, entonces tenemos la Switch, que es el punto medio.
Ajá.
Y la Switch Lite, que es el punto bajo. Y la Switch OLED, que es el punto alto. Pero ¿cuál fue el problema? Que las tres las tienen súper pegadas en precio. Súper pegadas en precio. Es como... pues compas, ya están tan pegadas que porque no me si no tengo, pues me compro una vez la Switch o la OLED. Porque para qué me compro la Lite. Y si tengo la Switch normal en la casa, porque somos varios en la casa, pues entonces a mi hermanito le doy una Lite para que no me moleste con la normal y jugamos los dos con la Switch normal. En vez de ser como, bueno, es un poquito más separado y tiene más sentido. No.
Siento que no es tan mala idea, como porque la Lite la he visto bien, ¿sabes? Como
sí,
calidad,
sí, también,
precio,
también es como que le estoy tirando un poquito duro a la Lite, pero pues...
sí, sí, sí. Ahora, la cuestión. Siento que estamos en un punto en el que es full experimentación. Como vamos a seguir viendo lo mismo. Vamos a seguir viendo copias de la Steam Deck. Porque la Steam Deck supo llenar ese vacío. Y alguien más, o nuevamente Valve, porque Valve por alguna razón...
la pega muy bien.
La pega muy bien y muy duro cada
sí,
rato.
Porque lo mismo es con el Vive. ¿Es Vive? No, sí. Es el...
No, el...
bueno, el Steam VR.
Sí, se me olvidó ahorita cuál era el que ellos vendían, pero...
sí, pero pues sí, el VR de ellos.
Le dio fuerza. Así que ahora la cuestión es como, en caso de que sí, por fin la gente se pueda calmar...
Index.
Ya estamos en una temporada... en la Index, sí. Ya estamos en una temporada en la que por fin anunciaron GTA 6. Así que tal vez por fin llegue la Switch 2 y dejen de cansar, por favor. No pregunten la Switch 3, ya.
¿Y sabes qué es cálmense. Lo peor de todo? Que si la
jueguen
anuncian,
lo que tienen.
La gente va a ser como, llegó primero la Switch 2 que el GTA 6. Porque así ha sido el meme todo el tiempo. Es como, compa, que meme tan aburrido, honestamente.
Sí, como, ya, como, a mí me da un poco de rabia. No, me da mucha rabia, ya se han dado cuenta. La cuestión es, mi respuesta a eso es como, ¿ya jugaron lo que tienen? ¿Ya completaron su backlog?
Literal, todo el mundo con el backlog repleto de juegos sin terminar. Me incluyo.
Sí. Como, y
sí.
¿Dónde está la Switch 2? ¿Dónde está? Y es como, ¿ya jugaron los 56 juegos que compraron y descargaron para la Switch?
¿Dónde están todos los juegos que regaló Epic? ¿Ya los terminaron?
Literal, es como... ahora, no hay problema con no terminar juegos.
Sí, sí, pues, sí, pero también es como,
compa, piden algo tan
sean consecuentes con lo que están diciendo.
Sí. Bueno, pero igual, en caso de que llegue a llegar, pues... siento que ahí también veremos algo grande. ¿Por qué? También hay un peso sobre Nintendo, ¿no? Es la pregunta de si va
no,
a seguir con una
consola
híbrida.
Es más como una espada en este momento. Sí, porque lo amenazaron ya reduro con el Steam Deck, porque ya todo el mundo está como, ah, pues ¿para qué tengo la Switch si puedo emular los juegos de Nintendo?
Reitero, yo siento que no.
Es lo que todo el mundo está diciendo. Entonces, Nintendo ahorita es como, bueno, ¿qué hago para que la gente no crea que simplemente con un Steam Deck ya emulan lo que tienen y listo? O sea, ahora es que, ¿qué paso tiene que hacer Nintendo? A ver, ¿qué averiguan? ¿Qué hacen? ¿Qué se ingenian?
Acá yo salgo a decir como no creo que eso sea un problema para Nintendo. No creo que en serio
también
sea como
uff. Pero sí para sus abogados, digo.
Tal vez. Pero, ¿sabes? Como que
siendo no Nintendo, que la sea... verdad, creo que el chiste se salió un poquito de la realidad.
No sé. Siento que si llegan en serio a dirigir su desarrollo y su mercado hacia ese lado, ahí sí perdieron. Porque ese nunca ha sido, o pues no tanto nunca, sino que hasta ahora no ha sido la estrategia de desarrollo ni de mercadeo de Nintendo. Ellos no son como, tenemos miedo a las otras consolas, vamos a sacar algo que sea rival. No. Ahora, lo que pasa con la Steam Deck es como que, uy, todas las personas que siento que dicen, ah, sí, ahora sí puedo emular una Switch, es porque ni siquiera les interesan los juegos de la Switch. ¿Sabes? Como no les interesan. Como tú pregúntale a una de esas personas como que, ah, sí, claro, ¿ya jugaste a Pikmin 4?
¿Qué es eso?
Exacto, es como... Entonces siento que ahí no hay esa batalla gigante. La pregunta es hacia qué se quiere dirigir, ¿sabes? Como... ¿La próxima consola también será híbrida? ¿La próxima consola será solo en casa y tendrá también otra portátil y se vuelven a dividir?
¿Yo?
¿O será solamente portátil?
Honestamente, creo que el híbrido empezó todavía hace muy poco, a pesar de que sí, ya cuántos años tenga. Relativamente sí, hace muy poco empezó el híbrido como tal, porque todavía tiene mucho potencial. Honestamente, creo que hay mucho potencial sin explotar de una consola híbrida. Y creería lo que te dije en un principio, como probablemente todas las siguientes generaciones... van a tener algo de híbrida, algo, así no sea todo, pero algo van a tener de híbrida porque pues que hay mucho que se puede explotar y es que todo el mundo se dio cuenta de la ventaja de que, ah, sí, pues cojo mi consola y me voy. Hasta Sony se dio cuenta, por eso sacó su portal.
Sí, me lo puedo creer.
Pues, y pues, esperar.
Por ahí dicen, amanecerá y veremos, ¿no?
Sí, the sun will come out tomorrow. Pero bueno, creo que eso es mucho texto.
Ah, bueno.
No, eso ha sido mucho tema por hoy, como de Ángel de Nintendo y peleándose y agarrándose y Valve y Index y todo y lo demás. Así que por ahora creo que eso es todo. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado. Aquí nos encontrarán la próxima semana. Así grabamos tarde, cof cof. Culpa de ambos, nada que hacer. Y como siempre, ya saben, todo el mensaje de todas las veces, sigan jugando. Hasta luego.